Tenemos columna del profe, el doctor Gastón Llosa, sobre la nueva guía de actividad física para la población uruguaya. Algo decíamos recién como pregunta para consultarle a Gastón y al invitado que tenemos en el día de hoy, ¿no? Que es una persona activa, se puede ser activa y sedentaria. Bueno, son algunos de los detalles que vienen en esta guía de actividad física. Gastón, buen día.
Buenos días.
¿Cómo andás?
Bien.
Saludo para Santiago Beretarvide, también el doctor que nos acompaña. Ya ha venido aquí. Santiago, buen día. Gracias por la visita.
Buen día, gracias por la invitación.
Bueno, contanos un poco de Santiago. Ya lo has contado.
Santiago, en recuerdo de la columna de doping, el fiscal de la UADA, pero además es referente de la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, es médico deportólogo, y vamos a hablar de esta guía de reciente publicación, la primera guía de actividad física para la población uruguaya.
Dice que la guía, dice, se pretende que esta guía sea un documento de consulta para el conocimiento y aplicación de conceptos y recomendaciones basadas en evidencia científica sobre los beneficios de ser personas más activas y menos sedentarias. ¿Qué podemos decir en titulares de la guía, no?
Sí, la guía es un material de consulta en el cual participaron diferentes instituciones, el Ministerio de Salud Pública, la Secretaría Nacional de Deportes, la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, el Instituto ACJ y la, perdón, la Sociedad Uruguaya de Pediatría. A través de estas instituciones se establecen primero algunas definiciones operativas. Se establecen grandes recomendaciones que en sí no varían demasiado de las actuales de la OMS, y se trata de hacer una bajada a más operativa para la población uruguaya.
Sí, sí. Si quieren, para poner un poquito en contexto, tiene un antecedente la guía esta, que es la primera guía que se publicó en el 2017, se llamó A Moverse, y fue como la base para generar, digamos, difusión de información en al respecto de lo que es la actividad física, los beneficios de la actividad física, el combate al sedentarismo. Muchas definiciones de las que están acá ya estaban ahí. El tema es que en el año 2018 o en el periodo 2018-2030 la Organización Mundial de la Salud elaboró un plan estratégico que se llamó Plan de Acción Mundial para la Promoción de la Actividad Física, que estableció unas líneas de trabajo en las cuales hablaba de cuatro ítems principales, que era el desarrollo de sociedades activas, entornos activos, poblaciones activas y sistemas activos. Y eso que parece medio lo mismo, o por lo menos a mí me costó desenmañar un poquito lo que quería decir, básicamente cuando hablan de sociedades activas es generar herramientas de difusión de información, de acceso al público, sobre aspectos vinculados al movimiento, al combate al sedentarismo, y en el marco de ese desarrollo de sociedades activas está la elaboración de este tipo de documentos. Después está la parte de los entornos, que tiene que ver con las estaciones saludables, gimnasio al aire libre, ciclovías. El población activa tiene que ver con que la gente use y sepa cómo usar, claro, y mantener esos entornos. Y después los sistemas es un tema más de desarrollo de estrategias interinstitucionales, de formación, capacitación, políticas, en el marco del cual, por ejemplo, hay una guía que se le elaboró el año pasado para promoción de actividad física o prescripción de actividad física en población de médicos. Como surgió ese plan posterior a la guía y como hubieron actualizaciones, como mencionaba Gastón, en cuanto a las recomendaciones, hubo algunos cambios con respecto a las recomendaciones de actividad física, surgió la necesidad de actualizar la guía. Y esta guía que surgió posterior a Moverse, tiene el nombre, digamos, de cada movimiento o cuenta, se llama así, digamos, la guía, y busca eso, promover algunos cambios e incluir cosas que tienen que ver con esas líneas de trabajo. Por ejemplo, las modificaciones más grandes son la actualización de algunas recomendaciones, que podemos repasar si quieren después, sí, puntualmente en algunos grupos poblacionales, lo que tiene que ver con la inclusión de los gimnasios al aire libre y cómo se pueden promover su uso.
Esos son los entornos activos.
Esos son con los entornos activos. Y después tiene que ver también con específicamente un hincapié que se hace en las personas con discapacidad, que se mencionaba, como al pasar en la primera guía, que en este se hace un poquito más de énfasis.
Bien, perfecto. ¿Por dónde posible? Después, estas tienen como un seguimiento, una evaluación, tanto sea las sociedades activas, los entornos activos, las poblaciones activas. ¿Se esboza una línea de seguimiento y control y evaluación de qué pasa con eso?
Sí. Como todo, no, en la parte de planificación y, digamos, de tirar ideas es lo más sencillo.
Claro.
La implementación es más difícil y el seguimiento y la evaluación es lo más complicado. De todas formas, en Uruguay nosotros estamos a través, bueno, del Ministerio de Salud Pública y de una red que se llama Red de Actividad Física del Uruguay, integrando un observatorio global, se denomina GOPA, que es el Observatorio Global de Actividad Física, a la que nos llegan a nosotros consultas sobre cómo se están desarrollando esos programas. Yo, por parte de la Comisión para la Salud Cardiovascular, he participado haciendo una devolución de cómo se está implementando Por ejemplo, el programa de gimnasia al aire libre o cómo se está haciendo la evaluación, digamos, del impacto. En ese punto, sé que Gastón seguramente tenga mucho más para aportar, pero estamos en debe, sí, en Uruguay, en lo que es la evaluación del impacto, el seguimiento y la parte estadística, hay muchas
cosas. O sea, no sabemos, por ejemplo, en los entornos activos que tenemos, cuánta gente va, de qué edades son,
sí,
y qué hacen.
Más allá de eso, sí, que no. Hay como una idea de seguimiento, pero no está evaluado, y más global, lo que hablamos de realmente cuánta gente es activa físicamente por grupo etario, por niveles que tengan que ver con distintos cortes de la sociedad, o cuánta gente es sedentaria. Hablamos un poquito en la previa a eso. La respuesta es, si te preguntan en qué situación estamos, la respuesta es que no sabemos en qué situación estamos. Hay como una idea.
Hay una carencia ahí que tenemos, sí. Información. Sí, lo he manejado muchas veces acá, quizás en un momento puedes desarrollar una columna sobre los datos que hay hoy en el país, la evaluación, el seguimiento que hay y con qué herramientas se consta para hacer políticas públicas.
Sí, sí. Si hay carencias, hay un poco de desorden. Hay que unificar a veces políticas e instituciones que trabajan en la misma área, tendrían que ponerse de acuerdo.
Okay.
Se arrastran a veces algunos errores del pasado, y además hay la falta de información lleva a que a veces... por ejemplo, tenemos información del sedentarismo o la actividad física discriminada por sexo, pero no hay otros cruces como, por ejemplo, nivel socioeconómico, niveles de ingreso.
Claro.
Entonces, y ahí también eso genera todavía dudas en cuanto a, se ha visto que las poblaciones que tienen menores ingresos se sospecha de que hacen menos actividad física y tienen más conductas sedentarias. Eso también aumenta las brechas en lo que es la salud y las diferencias en salud. Ay. Eso todavía falta.
Bien. Bueno, algunas definiciones que son obviamente titulares, ¿no? Las personas quieren etiquetarse y etiquetar, ¿no? Soy activo, soy sedentario, soy inactivo. Algunas definiciones que vienen de la Organización Mundial de la Salud, realidad, que podemos manejar acá para que más o menos tengamos una idea.
Ahí eso es interesante porque además en la práctica, después cuando vamos a hacer actividades ahora en... La semana pasada justo pasó la Semana del Corazón, que es una semana, digamos, característica de las acciones de la Comisión Cardiovascular, 24 al 30 de septiembre, y se hicieron varias actividades, muchas de las cuales también siguen ahora en esta semana. Y en ese sentido hay talleres en los que preguntamos esos conceptos, si la gente se considera activa, sedentaria, qué considera que debe hacer para no ser sedentario. Y ahí se evidencia mucho la poca claridad en los conceptos que hay. Por eso es importante manejar un poco lo que la guía dice. Básicamente... El concepto de, siempre decimos lo mismo, de actividad física es moverse. Entonces una persona va a ser considerada, según las definiciones de la Organización Mundial de la Salud, como activo, si cumple con determinado tiempo acumulado, en este caso se habla semanal, de actividades de determinada característica. Eso puede variar según las poblaciones, no es igual en los menores de 5 años, en los menores de 18 años y mayores de 5, en los adultos o adultos mayores, pero en general... Hay unas definiciones. Entonces, uno puede cumplir a lo largo de la semana con actividades en diferentes dominios, trabajando, haciendo ejercicio, en los tiempos de ocio, con actividades que acumulen más del tiempo que se considera mínimo. Entonces, vos podés estar siendo considerado una persona físicamente activa. Pero como a su vez hay otro concepto que tiene otra base, digamos, que es el concepto del comportamiento sedentario. Comportamiento sedentario no es no hacer actividad física, sino que es independientemente de que hagas actividad física, si estás o no estás mucho tiempo quieto.
Esto que estamos haciendo acá.
Esto que estamos haciendo. Entonces, puede pasar que una persona, y de hecho es bastante frecuente, cuando preguntamos y ponemos el ejemplo, la gente es consciente y lo manifiesta, de que se puede cumplir con las pautas. De hecho, hay muchas políticas para promoción de la actividad física y que la gente haga media hora, una hora de actividad física, sumando lo que hace a veces entrenando o en el trabajo.
Va y viene caminando a su trabajo.
Suma eso y calcula y dice, bueno, yo sí estoy más de... una hora por día, ponele, moviéndome. Esos son, a lo largo de la semana, si vos querés 5 días a la semana, son 5 horas. Esos son los 300 minutos que te dice como rango óptimo, entre 150 y 300.
300 minutos a la semana moderada.
Es una hora por día, 5 días a la semana. Ahora, el día tiene 24 horas, entonces vos dormís 8 horas y una hora te movés... El resto de las horas, por ahí en el trabajo o en el tiempo libre, estás más que nada quieto.
Si entonces, eso es entre transporte público y sentarte, entre auto y sentarte, puede ser sedentario y activo.
Sí, y eso hablamos, por ejemplo, muchos trabajos, por ejemplo, visualizadores de pantallas hay ahora en seguridad, en lo que es edición de programas de distinto tipo, en lo que puede ser trabajo de oficina, atención al público... inclusive en la docencia. Entonces, mucha gente puede cumplir ese doble criterio de estar muchas horas sentado y a su vez poder hacer actividad física de manera moderada, de forma regular. Entonces es activo y es sedentario. Y el concepto es que lo ideal sería intentar modificar eso, porque el nivel de riesgo del desarrollo de enfermedades crónicas a mediano y largo plazo es mayor que si fuera menos sedentario. Un poco es transmitir eso. Ahí surge una cantidad de cosas que la gente te devuelve, que es, bueno, ¿y cómo cambiamos eso? Porque es muy difícil.
Sí, ya hago el esfuerzo, dirán muchos, con el trabajo, con hijos, no sé qué, de ir una hora y pico al club por día, o de ir y venir caminando en mi casa y además tres veces por semana hacer actividad física, el fin de semana algo, pero vos me decís que soy sedentario.
Claro, entonces como que nunca alcanza, ¿viste? Claro. Siempre quieren más. Pero la realidad es que hay una noticia alentadora o una buena noticia, y es que si bien a veces es muy difícil cambiar las condiciones laborales, por no decir en algunos casos imposible, las acciones para cortar con el comportamiento sedentario pueden ser breves y no es necesario que cambies radicalmente tu modo de vida, sino que ahí surge un concepto que se intenta transmitir, que es el que si podemos cortar o romper con ese tiempo sentado prolongado, aunque sea con actividades breves, de manera regular, que permitan compatibilizar eso con tu trabajo, podemos bajar el riesgo. Y ese es el concepto que surgió de lo que llaman pausas activas.
Puedes dar una vuelta a la manzana, puedes, si tenés escalera, subir y bajar dos pisos en tu lugar del trabajo, hacerlo periódicamente y rutinariamente, y eso te puede cambiar un poco, o ir y venir caminando a trabajo. O, lo has dicho, Gastón, bajarte tres paradas antes.
Claro. Dos cortitas, hemos hablado de los snacks, esos de actividad física durante la jornada laboral, y quería aclarar algo porque a veces puede quedar a confusión que las conductas sedentarias no involucran las horas de sueño. O sea, es... eso, estar frente al televisor,
dormir está bien. No hagan ejercicio.
Sí. Por ahora se puede dormir relativamente.
Hay algo impactante, ya que tenemos a Santiago también acá, lo ha hablado Gastón. Digo impactante, capaz que estoy yo diciendo que para mí es impactante, pero imaginen hoy en día con la cantidad de instrumentos y pantallas electrónicas que tienen las personas más chicas, ¿no? Niños de 5 años o más y adolescentes, 60 minutos de intensidad moderada diarios. Sí. Ahí es diario.
Sí.
O sea, miren para dentro de sus hogares, sus familias, con algunos gurises, tiempo extendido, tiempo completo.
Sacás el sillón y le pones una cinta delante del televisor.
Claro. Que hagan 60 minutos diarios de actividad. Sí, es una recomendación que tiene tiempo, no es de ahora.
Sí. Y por eso es importante intentar, digamos, desarrollar lo que es la espontaneidad en cuanto a la elección de la actividad. No hay, a menos nosotros nos pasó, les cuento una, por ejemplo, este año hicimos una campaña de la Comisión Cardiovascular, una campaña de promoción de actividad física. Y un poco basado en lo que muestran estas estadísticas, que si bien tienen mucho tiempo y no serían del todo generadora de la información como queremos, pero bueno, dejan entrever como algunas cosas que con Gastón, si nos ponemos a pensar, hay como indicios de que muestran que globalmente hay algunos mensajes que, si bien las estadísticas hay que perfeccionarlas, son mensajes que podemos tomar que realmente se deben dar, que es que la población de adolescentes, por ser adolescentes, no necesariamente es activa y poco sedentaria, no se mueve mucho más que los adultos, de hecho puede pasar que se muevan menos, por múltiples causas, horarios escolares, accesibilidad a pantalla, elección de cómo disponer de su tiempo libre, que las mujeres están en una situación más desfavorable que los varones en general en cuanto a la actividad física, que mucha gente se ha vuelto un poco más sedentaria, tomando en cuenta cambios también en el tipo de trabajo en los últimos años. Eso es real. Nosotros hemos hecho algún acercamiento a investigación en el grupo de adolescentes y hemos visto cosas parecidas, de mucho nivel de inactividad física.
Adolescentes.
En adolescentes liceales hace ya unos años. Sí. Peor en las chicas que en los varones. Entonces, esos mensajes están. Cuando vamos a enfocar esta campaña, se enfocó en población de adolescentes porque teníamos esa idea de que era una población a de alguna manera abordar para buscar este desarrollo de una población más activa, de beneficios de la actividad y combate al sedentarismo. Quisimos abordar esa población. Entonces, lo primero que dijimos, bueno, yo tengo 48 años y nosotros tenemos lo que estamos pensando en una campaña 40, 50 años, no tenemos ni idea de cómo se mueve un adolescente, qué le gusta hacer, qué podría hacer, qué le vamos a recomendar, cómo hacer una pausa activa si no tenemos ni idea. Entonces hicimos una especie de acercamiento mediante un cuestionario, le preguntamos a los chicos, se llegó a 200, 300, no es mucho, pero llegamos a hacerlo circular, de qué consideraban que era ser sedentario, cómo podían romper con eso, qué pensaban que era una pausa activa. Y lo primero que vimos, yo lo vi en mi familia, mis hijas son adolescentes, mujeres y adolescentes, o sea, poco activas, y sedentarias, me van a matar si me escuchan. Pero lo primero que dijeron cuando les pregunté, bueno, y así, yo te pregunto, ¿cómo podés hacer una pausa activa? Lo primero que preguntaron es, ¿pausa de qué? no tienen ni idea de qué estamos hablando. Entonces, como que surge la necesidad de que esos snacks de actividad, como dice Gastón, para cortar también con el comportamiento sedentario, tienen que ser lo menos estructurado posible, que la gente busque, sabiendo un poco de qué va, de qué manera le gustaría moverse, y poder compatibilizar eso con sus obligaciones. En los adolescentes, en los chicos, el comportamiento sedentario no incluye ni el tiempo durmiendo, ni tampoco el tiempo curricular, es lo que hacen fuera de esos horarios. En los adultos tampoco. Y si bien no hay una definición estricta de cuántas horas se considera hacer para ser sedentario, algunos hablan de 6 horas, 7 horas, 8 horas, no hay una definición uniforme, el concepto es que esté la mayoría del tiempo. Y si dormís 8 horas y estás 6, son 14, ya es la mayoría de las 24 del día. Entonces,
interesante.
La idea es que uno pueda elegir, sabiendo que, por ejemplo, cada una hora, dos horas, aún se habla de 45 minutos, 90 minutos, 60, no hay que ser tan estricto, pero no dejar pasar más de 2 horas en la misma posición sentado. Cada una hora o 2 horas incluyas un corte de 3 a 5 minutos de algo de movilidad articular, lo que te guste hacer, movimientos de grandes grupos articulares en el lugar, sentado, el cuello, brazos, algo de trabajo aeróbico, que puede ser dar una vuelta, bajar a buscar algo, subir o bajar un tramo de escalera un poquito.
No bajar a buscar a media luna.
No, bueno, hacen acá, ahí está. No te digo. De repente después se puede hablar de alimentación saludable, sí, también, claro. Pero hacer algo de trabajo aeróbico y un poquito de trabajo de fortalecimiento muscular con tu peso, subiendo y bajando el peso del cuerpo en una silla o algo. Digo, buscar la opción, uno está incorporando esas pausas activas. Si lo hace regularmente, reduce el comportamiento sedentario. Y eso no en este momento, pero dentro de unos años va a impactar en la salud o en el riesgo de enfermedades crónicas.
Sí, la idea de que tampoco es que tengan que anotarse para ir 2 horas por día a un club para empezar, para hacer algo, ¿no? Bueno, sí. Algo hablaba Gastón también de los guerreros el fin de semana, de algunos estudios, tampoco es que, si no hice nada toda la semana, ¿para qué voy a hacer el fin de semana? Todo suma al final.
Poco el mensaje es ese. Yo ayer hablaba de esto, a veces parece que el mensaje es un poco obvio, pero no por obvio, me parece que hay que dejar de insistir, es cada movimiento suma y hacer algo mejor que no hacer nada. El tema es que mucha gente no hace nada o hace muy poco. Entonces, ir incorporando a poquito lo que te guste hacer, donde lo puedas hacer de manera repetida, va a generar beneficios.
Ya venimos con Santiago Beretervide, que está invitado en el día de hoy a la columna de Gastón Llosa, con esta guía de actividad física para la población uruguaya, con un montón de preguntas. Voy a tratar de limitar a aquellas que preguntan por su accionar diario. Tengo un momento, ¿no? Si bailo, bailo. Si soy cocinero, en realidad estoy todo el día parado. Eso, y me muevo para acá, para allá, las ollas, el fuego, no sé qué, no sé cuánto. Eso es como el oficinista. Bueno, hay muchos que preguntan, que puede incluir a otros, y esas las vamos a hacer ahora.
No toquen nada.
La guía de actividad física para la población uruguaya está colgada online, después lo podemos compartir. De eso está hablando Gastón Llosa y el invitado que tenemos en el día de hoy, Santiago Beretervide, en la columna, el doctor que participó además en la elaboración, que nos explicaba por qué una actualización de la guía que ya se tenía en el 2017 y algunos de los puntos claves que maneja, obviamente todo en titulares o buena parte en titulares, pero uno de los temas que se manejó es, no sé, si las personas son activas, son sedentarias, son activas y sedentarias, que puede sonar hasta contradictorio, decía recién conversando Santiago, hasta algún deportista de élite que has hablado le ha sonado contradictorio, y dice, bueno, capaz que en mi vida de deportista de primer nivel fui sedentario, a la vez que deportista de primer nivel. Bueno, entonces imagínate a la gente que trabaja, los simples mortales como somos todos los demás. Y cuenta acá una historia de los últimos días. Andrea dice, el lunes por las cosas de la vida me pasé el día en la calle, de mañana llevé a mi nena a la escuela unas 20 cuadras, de tarde caminé unas 30 cuadras, día de regreso haciendo trámites. Ayer pedí a gritos amputarme las piernas. Obvio que soy súper sedentaria, trabajo en una empresa sentada 9 horas, ando en auto y 3 veces por semana hago home office. Ayer fue el peor día para mí, 45 años y me sentí una anciana. Hace 8 años yo iba a trabajar caminando y realmente no me sentía así. Es un mensaje interesante porque es una autoevaluación, digamos, de lo que le pasó.
Sí, sí. No, y también, un poco sacando del mensaje ese, que cada movimiento suma, que tiene que ser algo que nosotros lo disfrutemos. A veces pasa, a veces está el concepto, bueno, ser activo, actividad física siempre es beneficioso, la actividad física es salud, y incrementar los niveles, digamos, de demanda energética, moverse implica un estrés para el organismo. Y si estamos acostumbrados a movernos poco, de repente hacer exagerada actividad un día te puede hacer sufrirlo. O sea que el concepto es, como hablamos un poco más temprano también, no blanco y negro. Progresivamente incorporar un hábito y movernos. El ser humano, esto es una cosa que también se habla mucho de la medicina del deporte, está diseñado para el movimiento, y el movimiento básicamente de manera intermitente. desde la historia inicial, digamos, la gente estaba buscando alimento, estaba quieto esperando y salía corriendo a buscarlo, después salía corriendo para que no se lo coman. O sea, nos tenemos que mover permanentemente todos los días, la mayoría de los días.
Y eso quizás en los adultos no, pero te pregunto, Santiago, que lo vemos mucho en los niños, niñas y adolescentes, habitualmente, sobre todo más chicos de edad escolar, que llegan a su hogar o llegan a cualquier lado y quieren moverse, ¿no? Y le empiezan con la pelota contra una pared o contra... Bueno, es como instintivo eso, ¿no? Que los padres empiezan, vos quedate quieto, pero en realidad pero vienen eso, de 8 horas sentados y...
Pero eso, mira, viene el pie justo, Joel, porque parece que... Pero nosotros cuando hablamos esto de la cómo encaramos, digamos, una campaña para promover la actividad física en adolescentes, lo que surgía es eso, es dejarlos libres, intentar potenciar, y hablamos de eso, de liberar el instinto, porque el instinto está, el instinto de moverse está. Nosotros realmente cuando van a un colegio y están sentados, y si la metodología, que eso en algunos casos ha cambiado, didáctica, es estar quieto recibiendo información, les estamos cortando el instinto ese. Si cuando vuelven lo quieren liberar, rompen todo, bueno, hay que controlarlo, pero me parece que no hay que reprimir eso, porque ahí estamos modelando lo que van a ser de adultos. Y si toda la vida estamos
intentando... Es un experimento muy fácil, es saltar una gurisa, un gurí de 10 años en un parque, y en realidad es raro que se quede quieto.
Lo que dice. Y bueno, Gastón es profucación física, el pueblo te dice muchas veces, vos juntás gente joven, adolescente, si le das un elemento que pueda usarse como juego y sale, o sea, una pelota, una cuerda.
Arranca.
El tema es que, claro, hay otras ofertas, cada vez hay más, y si lo vamos modelando en ese sentido, van a ir optando por eso. Entonces, un poco es eso, es dar esas opciones.
Mira, acá alguien desafía de los comentarios que escuchaba y dice, pero si me dicen que se voy al gimnasio 3 veces a la semana y trabajo parado, soy sedentario, ahora si estoy en una oficina y no hago nada, pero hago unas pausitas para hacer 3 minutos de movimiento, ya no soy sedentario, algo no me cierra.
Claro, porque ¿sabes qué pasa? A mí me parece que, claro, primero se agradece eso porque da para mencionar, pero eso es como la pregunta, ¿a quién querés más, mamá o papá? O sea, ¿qué es mejor, ser sedentario o ser activo? En realidad las dos cosas, y no está bien o está mal, o sea, si hace 3 veces por semana gimnasio y le encanta hacerlo, es buenísimo y seguramente es una persona activa. El tema está que si puede incorporar pequeñas pausas durante el tiempo en que está más bien quieto, va a tener más beneficios. Si es mejor o peor que el que hace 3 minutos varias veces al día, y no está evaluado, pero tampoco es la finalidad. A ver, es como protegerse uno. Por un lado, promover la actividad física, buscar lo que le guste, y bien, por otro lado, intentar estar poco tiempo quieto.
Pero es como hacer el clic de pensar que son dos cosas distintas, claro, y que pueden interactuar positiva o negativamente, claro, dependiendo de cómo uno las maneje.
Exactamente, son conceptos que se dice así, son conceptos independientes, pero digamos de alguna manera que se potencian o que tienen efectos sinérgicos en un resultado.
Bien, y hay gente que trabaja en chacras o trabaja en algunos lugares donde dice me muevo todo el día, jardinería, sí, también está incluido en la guía. Hay gente más difícil de discernir porque dice el cocinero, dice Ale, ¿no? Parado, después hace gimnasia de lunes a viernes, pero es un trabajo que no es este, no está sentado, se mueve, es un trabajo.
Hay otra cosa que todavía no está muy clara, es el efecto de la actividad laboral. Porque hay otros sesgos también, claro, y la mortalidad, ¿se acuerdan que habíamos comentado una vez? Puede pasar que, por ejemplo, los que trabajan en la construcción son muy activos,
sí,
pero capaz que tienen conductas de riesgo, como por ejemplo el tabaquismo, también, claro. Entonces a veces...
Tienen que cruzar
es difícil, conductas. Sí, eso es todo, todavía una discusión.
Aislar variables ahí es un exactamente, viaje.
Exactamente, no, y todavía no tenemos muy claro a veces eso, la influencia de la actividad física laboral.
Bien, bueno, da para mucho más. Santiago, vos sabés que a veces prioriza nuestro columnista Gastón Llosa poner un tema musical. Igual escuchamos y te leo algunas preguntas más, porque queremos escucharte, pero él quiere escuchar un tema musical.
No, yo no quiero ser responsable.
Él vive en la época de aquí está su disco y él tiene que poner un tema musical para cerrar la columna. Es así, no me lo puedes desmentir.
No.
Sea, perfecto. ¿Qué elegiste?
Bueno, ya que estamos hablando de esta cosa, esta dualidad casi esquizoide, vamos a escuchar a King Crimson haciendo 21st Century Schizoid Man.
que tenés ahí acá, los profes, King Crimson, no, los profes no, profe hay uno solo acá, el otro es doctor, Santiago, el Gastón también es doctor, ¿qué es esto?
King Crimson, banda liderada por el Robert Fripp, es un freak.
Sí, como vos, sí.
Es como, King Crimson es como la banda progresiva por antonomasia.
Estoy contando a la audiencia, hay dos, tres que están disfrutando de esto. El mejor disco de música progresiva de la historia en todos los charts.
Totalmente, dice. Totalmente.
Bueno, hay tres. Por lo menos dentro de una audiencia enorme que estaba escuchando a Santiago con atención sobre activo e inactivo, quedaron tres que no sé si eran lo mismo. Me muero de emoción, nunca sonó algo así ahí en la radio.
Quiero hacer una encuesta de hace cuánto que se escucha en la radio este tema.
Golazo. Dice, gigantesco aplauso, estrendoso aplauso para ese hombre que incluyó a King Crimson en ese programa generalmente muy pobre de música. Dice, Robert Fripp y Greg Lake en voz. Dice, acabamos chochia. Acá sí le dice aquí nuestro columnista. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por acompañar a Gastón en esta columna, por todos los conceptos. Lamento el final, pero es así, ¿no? No, todo rock progresivo, no hay problema. ¿La reías a la banda esta? Aquí,
no, no,
no, yo tampoco. No,
no, no, no, pero no. Yo, el mensaje es que, bueno, que si gustó, que aprovechen para moverse escuchando la música.
Lleva ya un poco al
está bien, ahora que están escuchando.
Eso es válido también, es parte
si
de.
Tienen auriculares, caminen un rato, vengan, vayan, queda la columna, no toquen nada. Punto, en un ratito, gracias, Santiago.
Gracias a todos. Chao, chao.
No toquen nada.